En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante. Ya saben que tenemos ya a la vuelta de la esquina nuestra fábrica, gigafactoría nuestra, digo nuestra porque es de todos los valencianos, va a estar en Sagunto. Los responsables de Volkswagen van a apostar además muy fuerte porque la de Sagunto sea el referente de la marca a nivel nacional y también europeo. Pero también ha mostrado su compromiso los responsables con las empresas valencianas, no solo las relacionadas con el proceso de producción de baterías, sino también de servicios, de seguridad y otras muchas cosas. El vicepresidente del Ejecutivo de Compras de SEAT, Alfonso Sancha, ha pedido la colaboración y también la complicidad del tejido empresarial valenciano para contar con un clúster de proveedores Made in Valencia. Ya existe uno, pero bueno, podría haber ampliarse un poquito más. Porque asegura que la multinacional no está de paso, quiere ser una empresa valenciana. Y eso está muy bien. Por otro lado, el compromiso de la Comunidad Valenciana, que el presidente Puig ha respondido, ha anunciado la licitación por vía de urgencia de la redacción de un PAI, del Parc de Sagunto 2, y la licitación para la redacción del estudio y proyecto de la zona intermodal, con un importe global que supera los 4 millones de euros. El presidente de la Generalitat ha vuelto a recordar esa oportunidad que supone la implantación de la planta de baterías en la Comunidad Valenciana. Y hay que recordar que la previsión es que la fábrica de baterías sea ya una realidad pues en el 26, 27, incluso antes de Diego. Hola, buenas.
Sí. Oye, ¿tú recuerdas, Vicente, la primera vez que utilizaste la palabra giga?
Pues
la vas a usar mucho,
¿eh? No lo sé. Yo creo, quiero recordar que el Pentium, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas del Pentium?
Sí.
El Pentium, pues ahí esos Pentium ya tenían un giga.
Un gigabyte.
Es tremendo, ¿eh? Ahora que hay un tera ya, y dos teras, y cinco, ¿no? En aquella época era un Pentium de un giga. Estoy hablando de antes de la guerra. Sí. Pero era la realidad.
Dentro de poco tenemos terafactorías, pero por el momento giga. Y no solamente se queda en Sagunto, Vicente, porque la China Envision lidera un consorcio que hablan de 1.000 millones que impulsará una gigafactoría también en Extremadura. Así que, como hablábamos, y bueno, lo hablamos con el alcalde de Sagunto en su día, aquí en estos estudios, lo hablábamos durante la presentación de la gigafactoría, van a hacer falta muchas baterías para acumular en vehículos, para acumular en cualquier tipo de nuestra vida o empresas, así que mientras más vengan a España, mejor.
Enseguida entramos en materia, además vamos a hablar con invitados, vamos a hablar de la Mobility Talks, también tendremos la oportunidad de hablar de flotas, de grandes empresas con David y Diego, pero recordar algunos sucesos que han ocurrido esta mañana y que comentaremos además. ¿Es casualidad? No, bueno, pues ha sido así, ha ocurrido. Hoy tendremos con nosotros a Miguel Juanes, el presidente de la Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal, y él habrán escuchado la noticia, y esto porque es un patinete, si hubiese ocurrido con otro tipo de elemento para transportarse, pues seguramente pues no hubiese pasado nada. El pasado día 29 de mayo, es decir, ya han pasado unos días, a las 10:30, tuvo lugar un siniestro vial entre un turismo y un patinete eléctrico en el kilómetro 13 de la V31. Bueno, los efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se desplazaron al lugar para atender el accidente y pudieron comprobar que se había producido una colisión por alcance de un vehículo de movilidad personal, un patinete, que había golpeado a un turismo en el que viajaban 5 personas. El siniestro, sin víctimas y de escasos daños materiales, no tendría mayor relevancia si no fuera porque el conductor del patinete, además de circular incorrectamente por el arcén, que ya es algo, arrojó una tasa de alcohol que cuadruplicaba el máximo permitido. Se recuerda que estos vehículos de movilidad personal tienen prohibido circular por las vías interurbanas, tampoco está permitido conducirlos habiendo consumido alcohol o sustancias estupefacientes, por lo que en esta ocasión se ha denunciado a su conductor por ambas infracciones, bueno, sí, Vicente, algo más.
Sí. A mí esta noticia se me queda algo en el aire, que es como alguien con cuadruplicando la tasa de alcohol puede mantenerse erguido en un patinete. Me cuesta comprenderlo.
Sí, sí, sí. A pesar de todo, veo aquí que a su conductor fue denunciado por ambas infracciones. Cuidado, ¿esto es una infracción? ¿O este señor que cuadruplicaba él en la tasa de alcohol, estamos hablando de...
delito.
Un delito. Y sin embargo, paga una infracción. ¿De qué estamos hablando? Si un conductor de otro vehículo va con cuatro veces el alcohol, me da la impresión de que irían de un juez, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Hablamos enseguida con el hombre que más sabe de esto de los patinetes, el presidente de la Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal, Miguel Juanes. Pero vamos con el banderazo de salida, comenzamos. Tendremos clásicos a Fernando Córdoba con nosotros, sí, sí. Primer invitado, de Diego.
Sí, es una publicación de referencia no solamente en España, Vicente. En toda Europa. Es Autobild y tenemos con nosotros, Vicente, nada más y nada menos, que alguien que es parte fundamental en esta publicación, que es Gabriel Jiménez, que es el director editorial de Autobild. Buenas tardes, Gabriel.
Hola.
Buenas tardes, David. Encantado de estar con vosotros.
¿Cómo estás? ¿Bien por ahí o qué? ¿Cómo va el trabajo? ¿El trabajo periodístico?
Bueno, al ser viernes las cosas se ven de otra manera, o sea que bien, bien.
Sí, un poco más relajado. Pero bueno, tuvisteis hace unos días horas. Yo hablo de horas porque fue, la verdad, una jornada muy potente, la del Mobility Talks de Business Insider, donde se pudo reunir, yo creo, a mucha parte muy importante. Estaba Hyundai, estaba Edive, estaban distintos actores del mundo de la movilidad y de la movilidad sostenible, Gabriel. Y bueno, de ahí hace unos días sacamos con una compañera vuestra en el grupo, con Giovanna Blanco de Business Insider, algunas conclusiones empresariales. Y Vicente y yo nos preguntábamos, vale, allí había alguien especialista en motor, especialista en el mundo de la movilidad, en el mundo de la industria del motor, como Gabriel. Vamos a llamarle y vamos a preguntarle qué conclusiones sacaste tú desde tu punto de vista, Gabriel.
Bueno, la verdad que, a ver, este Mobility Talks era el primero de muchos, espero.
Sí, seguro. Como espectador te lo garantizo.
De eventos que organizamos entre Business Insider y Autobild, aunque obviamente aquí quien capitaneaba todo el evento era Business Insider, entre otras cosas porque ellos están más familiarizados y además es su core editorial el hablar de movilidad. Nosotros nos centramos mucho más en producto, pero precisamente porque dentro de la casa podemos combinar lo que es la movilidad como tal y luego el producto, pues pensamos que era un evento que podía ser interesante para los distintos públicos en los que impactamos. En mi caso, para mí, la verdad que fue bastante revelador, entre otras cosas porque, como digo muchas veces, el árbol no nos deja ver el bosque.
Sí.
Y yo estoy muy centrado en el producto y algunas veces es muy bueno dar un pasito atrás y ver toda la fotografía. Y sobre todo, pues centrarnos en las distintas soluciones de movilidad que hay y en que, aunque yo obviamente estoy mucho más cercano a la industria del automóvil y al producto en sí, lo cierto es que los derroteros de la movilidad, por incidir en el tema, van por otro lado. Por tanto, me pareció muy interesante y a mí me aportó muchísimo, sobre todo por eso, para fijarme en la parte de lo que se conoce como movilidad.
Claro, porque desde el punto de vista de los fabricantes y también de los concesionarios, a nosotros nos habían llegado muchos mensajes, ¿no? De que estamos viviendo la tormenta perfecta en el mundo de la automoción, el cambio de energía, de combustibles fósiles a electrificación, el cambio de la relación, ¿no? Las marcas con el usuario. El vehículo conectado cambia muchas cosas, también la relación del vehículo con la infraestructura. O sea, el cambio no solamente se queda ahí, también la forma de comprarlos, Gabriel, la forma de cómo se financian. Bueno, tú que estás muy cerca de los fabricantes, ¿qué te transmiten? ¿Cuáles son sus inquietudes?
No, la verdad que si hay una industria que le están viniendo por todos lados, sí, es la del automóvil. No solo porque antes de la pandemia, en el año 2019, ya estaban empezando a vislumbrar crisis. No solo vislumbrar, o sea, venían arrastrando unas crisis, sobre todo de modelo de negocio, de irrupción de nuevos actores, la crisis económica como tal, pero es que encima llega la pandemia, llega la crisis de escasez de chips semiconductores y encima ahora la guerra de Ucrania que ha trastocado todo. Bueno, la invasión de Ucrania, por ser más correctos. Entonces, ¿cómo lo están viendo? Pues lo están viendo con inquietud. También, si por algo también se caracteriza la industria de automóvil, es que es muy resiliente. Ahora que este sí. palabra está tan de moda y en boca de todos, lo cierto es que son muy resilientes y muchos de ellos además son darwinianos, son capaces de adaptarse a todas las circunstancias y sobre todo lo más importante, tienen músculo financiero, que eso les permite claro. ir sorteando las distintas situaciones. Pero no es una situación agradable y sobre todo nos quedamos en la marca, en la sociedad que a lo mejor está la marca X, marca Seat, Volkswagen, sí. la que sea. Pero claro, esto luego, esto todo hay que capilarizarlo. Y realmente quienes más está sufriendo pues son las redes, que al fin y al cabo, a día de hoy, son las que se ocupan de vender los automóviles. Entonces, sí. ahí es donde realmente está el problema, independientemente de que también esté afectando las marcas, por sí. razones obvias.
Claro, pero por ejemplo, distintos fabricantes han cogido distintos caminos, Gabriel. Hyundai, que lo teníais allí en el Mobility Talks, es una marca que tiene las cinco tecnologías. Oye, no sé cuál es la que va a tener mayor repercusión. Bueno, parece ser que con las directrices de 2035 de la Unión Europea lo tenemos claro, pero oye, están todas las tecnologías. Hay otras marcas que, por ejemplo, como el grupo Volkswagen, que ha dicho, del hidrógeno en turismos ni hablamos, solamente nos vamos a electrificación y está desplegando su red de gigafactorías para la fabricación de baterías, que afortunadamente ha recalado en España. Claro, aquí alguien hace poco me decía, muy relacionado con el mundo de la fabricación de automóviles, que no hay un modelo, hay modelos, igual que el de la financiación. También sabes que hay fabricantes que lo quieren todo. Tengo mi propia financiera, lo vendo directamente y no quiero ningún actor externo. ¿Tú cuál piensas? Porque como bien decía, hay modelos. ¿Cuál va a ser quizá el modelo predominante en todo esto?
Pues hombre, habría que verlo desde el punto de vista de dónde vivamos.
Sí.
Porque una vez más el árbol no nos deja ver el bosque. Estabas comentando el caso de Hyundai. Claro, Hyundai es una marca que está operando a nivel global.
Sí.
Y claro, aunque Europa es un actor muy relevante a nivel mundial, cada vez menos, todo hay que decirlo, pero existen otros mercados, como el estadounidense, como el latinoamericano, como el asiático. Y también no nos podemos olvidar que África, pues también hay unos cuantos países que son potencias emergentes y ahí también tienen que vender vehículos. Entonces, independientemente de que la Unión Europea haya impuesto un camino, porque es un camino y nada más que ese, que es el de la electrificación, hay que pensar que el grupo Hyundai, que se compone también de Kia y de Genesis, pues quiere estar vendiendo coches en Estados Unidos, donde la transición hacia la electromovilidad pues está siendo mucho más lenta que en Europa, o al menos no tan determinante. Y luego tenemos Latinoamérica, que ahí ni hables de electromovilidad, porque le suena chino, sí. en el mejor sentido de la palabra, y les quedan décadas para que empiecen a pensar, por ejemplo, en un coche híbrido enchufable.
Pero es fíjate, perdona Gabriel, pero ahí sí que están haciendo un trabajo en Latinoamérica del transporte público, que es muy importante allí. No todo el mundo tiene un acceso tan intensivo como se tiene en otras partes del mundo al vehículo privado, pero allí, por ejemplo, con el transporte público sí que están trabajando, están haciendo cambios.
Sí, no te lo discuto. También es cierto que Latinoamérica o Sudamérica, como queramos llamarla, no es una única realidad.
Hay muchas.
Al igual que Europa no es una única realidad, porque hay distintos países, distintas velocidades, en el caso de Latinoamérica ocurre tres cuartos de lo mismo. Y es cierto que ahora se está poniendo el foco en el transporte público o en el transporte colectivo, porque ahí están sufriendo unos colapsos de automóviles que no se puede controlar.
Claro.
Yo el país que más conozco en Latinoamérica es Perú, porque mi familia política es de allí y ¿sí? viajo todos los años. Y aunque se están poniendo muchos esfuerzos, lo cierto es que muchos esfuerzos en desarrollar el transporte público colectivo, la verdad es que es complicado. Es complicado porque ahí hay que cambiar culturalmente muchas cosas. Y ahí habría que partir de cero y empezar a prohibir todos los automóviles
sí.
y crear un nuevo modelo. Es muy complicado. Es muy complicado, sobre todo intentando mantener el equilibrio para que luego la economía siga funcionando. Entonces, ahí hay un reto peculiar.
Un reto importante, porque además, si dejamos de lado el cambio de tecnología, el cambio de los combustibles fósiles a la electrificación, vehículo conectado. Aquí sí que, en cierta manera, esto es algo que el mundo de la automoción o de la fabricación de automóviles, los fabricantes lo acogen muy bien, porque también cambia la relación con su cliente. Porque yo recuerdo que creo que era el salón de 2019 de Los Ángeles, el CEO de Volkswagen a nivel mundial, de Volvo a nivel mundial, decía: nosotros ya no vamos a tener clientes, vamos a tener suscriptores. Y esta tecnología sí que permite cambiar esa relación.
Sí, es cierto. Mira, me acuerdo precisamente también de esa anécdota en el stand de Volvo, porque de hecho, no sé si lo recuerdas, que había además un cartel donde ellos ponían no queremos vender coches.
Sí.
O sea, algo tan radical como eso.
Y no llevaron ni uno, al stand.
Efectivamente, es que no tenían ningún coche expuesto, precisamente porque ellos, bien es cierto que al ser una marca pequeña, pues tienen más agilidad. Bueno, es una marca pequeña, aunque pertenece a un gigante como Geely.
Sí.
Pero ellos ya estaban pensando en el modelo suscripción.
Sí.
Y de hecho fueron de los primeros, tienen una marca que es Link & Co, que ofrece precisamente esos servicios. Unos servicios, por cierto, que también ofrecen otras marcas, ¿eh? Lo que pasa que la que ha sacado una marca propia para ofrecer ese servicio es precisamente Volvo Geely. Por supuesto que tiene que cambiar. Al final no se puede poner puertas al campo. Lo hemos visto con las plataformas televisivas,
sí.
Lo hemos visto con las plataformas musicales. ¿Por qué no va a ocurrir con el automóvil? Al fin y al cabo, uno de los problemas de congestión de las ciudades, que es un tema que se trató precisamente en el Mobility Talks, es precisamente la congestión de las ciudades, que están saturadas, que no pueden admitir más vehículos. Y si tenemos encima en cuenta que el 80% o incluso más del tiempo el coche está parado, no tiene ningún sentido tampoco que a lo mejor tengamos que tener un coche en propiedad y pasar a otro modelo en el que a lo mejor, oye, si yo voy a estar trabajando en la ciudad X y solo voy a necesitar el vehículo durante una semana, pues a lo mejor tendría que suscribirme y olvidarme del coche, porque al final es algo que damos, que sea eficiente también desde el punto de vista del bolsillo.
El Movistar o el Netflix del mundo del automóvil es el que estás planteando y que será el futuro quizá más inmediato, pero el vehículo autónomo, y lo hemos dicho muchas veces aquí en este espacio, ¿lo ves como la solución ya definitiva? Quiero decir, aquel que ya no necesita el conductor y, por tanto, pues la mañana, hablo del futuro, y a lo mejor no de un futuro muy lejano, aquel que se levante por la mañana y tenga el vehículo autónomo ya en la puerta, le lleve al trabajo, el vehículo autónomo se va a su base y después lo recoge, no ese mismo, puede ser cualquier otro, lo vuelve a recoger para llevarlo a casa o algo similar. Por tanto, quitamos de en medio de una vez por todas todo lo que es el vehículo en propiedad y también, por supuesto, el tráfico en las grandes ciudades. ¿Cómo ves la idea?
Hombre, la verdad que es hacia dónde tenemos que ir,
sí.
O hacia dónde vamos a ir. Yo tuve la oportunidad de circular en un coche autónomo, lo he hecho en dos ocasiones, una en Alemania y otra en Estados Unidos. Y desde luego la tecnología está y funciona. Ahora bien, el problema es el momento de transición, porque ahora mismo tú metes en una ciudad como Madrid, sin irnos más lejos, o en Valencia,
sí,
que también está empezando a sufrir bastante congestión, según he podido comprobar en mis propias carnes las últimas veces que he estado allí.
Vale.
Te encuentras, si no están todos los coches interconectados, si no todos los coches son autónomos, aquello se puede convertir en un garrafal bastante bastante tremendo. Entonces, el momento de transición no funciona. Es como he dicho para Latinoamérica. Habría que quitar todos los automóviles y empezar de cero con este salto cualitativo. Ahora bien, mientras tanto, mientras llega ese momento, que además implicaría un cambio de legislación, no nos olvidemos, aunque esa es otra historia, durante el interín, a mí me parece que todo lo que se puede ir avanzando en la conducción autónoma va a ser una ventaja.
Sí.
Ahora mismo hay coches que ya cuentan con nivel 2 de conducción autónoma, incluso hay algunos que están con nivel 3. A mí, como conductor y amante de los coches, pues la verdad que lo que me gusta es conducir. Pero también reconozco que alguna vez que otra me siento cansado o a lo mejor tengo un viaje por delante bastante considerable y preferiría poner el piloto automático y que el coche me llevara. Entonces, en esas circunstancias yo creo que es una gran ventaja. Sin olvidar de que a lo mejor salimos a cenar y nos pasamos, no debíamos coger un coche tomando una copa, pero oye, algunas veces ocurre y a lo mejor nos sienta mal una sola cerveza. Pues el tener la seguridad que el coche nos puede llevar, no tenemos que dejarlo allí y no tenemos que coger un taxi o un VTC y podemos ir en nuestro propio coche y nos lleva automáticamente, pues eso es una maravilla, eso es una ventaja. Bueno, para eso la tecnología es un progreso. O sea que en ese sentido yo estoy ahí entre dos campos, ¿no? Ni soy anticoches por razones obvias, ni tampoco...
Tienes el corazón partido, Gabriel, me da la impresión. Oye, Gabriel...
Nada,
era tan solo decirle y agradecerte que estés con nosotros aquí en Luz de Cruce y que bueno, supongo que esto que estamos hablando, vamos a hablarlo en más ocasiones y es el futuro quizá más inmediato de lo que alguno piensa, ¿eh? Gabriel.
Estoy convencido. Y yo he estado encantado de estar con vosotros. Para lo que necesitéis, aquí me tenéis.
Un abrazo muy grande. Gracias.
Un abrazo también para vosotros.
Hasta luego, buen Gabriel Jiménez, es el redactor, jefe, director de editorial, además, y negocio del área de motor de Autobild.
Sí, publicación, Vicente, que yo sigo religiosamente, ¿eh?
Ah, muy bien.
¿Qué tengo que decirte?
Y yo también, ¿eh? Todo el que quiera estar bien informado, por supuesto que tiene que...
Y aparte me gusta esa vertiente que tiene, que el origen es alemán, y trae mucho producto alemán, y sabes que soy seguidor de estos productos, ¿no? Y llegan informaciones que a veces te sorprenden.
Vamos a sorprendernos un poquito más. Vamos con los vehículos de movilidad personal. Lo que ha ocurrido esta mañana... Bueno, esta mañana no, ocurrió ya hace unos días, pero lo hemos conocido ese suceso en esta mañana. Y ya teníamos ya concertada la entrevista. Vamos a hacerlo ya con Miquel Juanes, el presidente de la Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal, quien va a estar también el próximo viernes. Escuchen.
10 de junio, Día Mundial de la Seguridad Vial, y COPE Valencia celebra la jornada Nueva Movilidad, Nueva Ciudad. Un debate sobre los vehículos de movilidad personal con los mejores expertos en la materia. Inscríbete en luzdecruce@cope.es. El viernes 10 de junio a partir de las 9:30 de la mañana en la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Valencia. Edificio 4H. Una iniciativa de Generalitat Valenciana y Cátedra Transporte y Sociedad. Colabora Autoescuela Sabae y Metalesa.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en Luz de Cruces, la actualidad de la movilidad, que el viernes que viene ya va a tener una representación muy importante en una jornada que se llevará a cabo en la Universidad Politécnica de Valencia. Lo contamos enseguida, pero antes...
Lo dices muy serio. Y el Poli, como todo el mundo lo conoce como el Poli.
Pues el Poli, va a ser en el Poli, va a ser en el Poli. Y allí va a estar también con una potencia muy interesante el hombre defensor, además el presidente de la Asociación de Usuarios de Movilidad Personal de la Comunidad Valenciana, que es Miguel Juanes. Miguel, hola, buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Aquí con vosotros una vez más y nada, dispuesto a empezar la tarde con nuestras tareas también del día a día, nuestro trabajo.
Bueno, perfecto. Oye, una cosa, el sábado, el pasado 29 de mayo a las 10:30 tuvo lugar ese siniestro que todo, bueno, como hemos contado al principio, la Guardia Civil llegó, bueno, era un accidente entre un vehículo de movilidad personal y un vehículo que iban 5 personas, no hubo más, o sea, un golpe, lo que es un golpe. Bueno, pero allí se encontraron con la sorpresa, primero que era un vehículo de movilidad personal que iba por un sitio no muy debido y aparte iba bebido también el conductor del vehículo de movilidad personal. Si no hubiese sido este conductor, a lo mejor ni siquiera hubiese salido la noticia, ¿no? ¿O qué? ¿Tú qué piensas?
Ni siquiera hubiera salido, porque creo que casos de estos son continuos por desgracia, pero como ahora estamos un poco en voz de todos y está la movilidad en la boca de todos y estamos comentando muchas cosas de este tipo, pues bueno, ahí están los vehículos de movilidad personal, un poco el demonio de moda.
El demonio de moda. Bueno, al demonio de moda que representas tú, ¿no? Al demonio, ¿cómo lo ves? O sea, ¿sigue siendo el demonio o va cambiando?
Bueno,
la idea,
Yo creo que va cambiando. De hecho, si escucháramos las opiniones que se circulaban en su día cuando salieron los primeros coches o las primeras bicicletas, pues poco más o menos se nos califica que igual que a ellos. Pero bueno, es un tema de cambiar mentalidades y tener un poquito de miras al futuro para lo que representa.
Oye, tenemos, por tanto, esta es la noticia que teníamos que dar, pero lo importante es lo que va a ocurrir la próxima semana en la Universidad Politécnica de Valencia, en el Poli, a partir de las 9:30 de la mañana. Tendremos la oportunidad de que puedan cambiar impresiones, el factor humano, la nueva normativa de los vehículos de movilidad personal, y estarás tú representando, por supuesto, como presidente de la Asociación de Usuarios. Sabes que se va a hablar mucho largo y tendido del factor humano, de que si tienen o no tienen conocimientos de tráfico, si la normativa está bien definida o mal definida y otras muchas cosas. Pero yo sé, porque tú has hablado, creo que esta mañana, con Carles Villeta, y sé que y lo has argumentado muchas veces, que hay cierto deterioro el cognitivo a la hora de ver cuando uno conduce una bicicleta o conduce un patinete, un vehículo de movilidad personal. Hay un cierto deterioro, me refiero, porque tú tienes argumentos de peso para defender el vehículo de movilidad personal a veces en contra de otros vehículos. Cuéntanos.
Bueno, más que en contra de otros vehículos, que me gusta que comparemos que determinadas situaciones ya estamos muy acostumbrados y lo vemos muy normal, pero cuando llega este nuevo tipo de vehículo, pues claro, al no entenderlo, no comprenderlo, pues directamente lo que queremos es aparcarlo, ¿no? Un poco lo dejamos de lado. Sí. Y lo que siempre comentamos al final, yo he puesto el ejemplo de bicicleta porque es el más común, ¿no? El que vemos continuamente, pero es lo que comentábamos un poco esta mañana, se nos habla de formación.
Sí.
Pero ¿qué formación recibe un ciclista, por ejemplo, o un turista que alquile una bicicleta? Por poner un ejemplo, dejarlo ahí, y que conste que yo tengo bicicletas también, que no quiero, señores, los compañeros del gremio del ciclismo se enfaden, pero ¿qué formación se recibe?
Sí.
Pues ninguna, lo que decía, que me den a mí, que me obliguen a mí al doble de formación que a ellos, y que me den pues los mismos derechos, ni más ni menos. Y con eso miles de ejemplos más, ¿no? También el compañero decía formación o pruebas de destreza, se pide a veces, es que deberían conocer normativas, ya, pero es que yo soy profesor de formación vial y tampoco puedo llevarlo determinados vehículos de este tipo por determinados lugares, luego ya no es un tema de formación, tampoco, pues que tengan seguro, pero... ¿Y el seguro para qué? Si tampoco los ciclos lo tienen o están obligados y van a más velocidad y por todas las carreteras, ¿no? Es decir, lo importante es que seamos coherentes con lo que queremos. Hay que exigir, pero hay que dar, lógicamente.
Ya. Sí, te digo que...
Sí, no, yo estaba preguntándole como especialista en vehículos de movilidad personal, en patinetes, la noticia que hemos comentado al principio del programa, Vicente, este conductor que cuadruplicaba la tasa.
Sí.
¿Cómo hace un conductor que cuadruplica la tasa para mantenerse erguido en un patinete?
¿Cómo se puede hacer? Supongo que tú no lo sabes, obviamente.
Yo no lo sé, pero me voy a poner un ejemplo, así que estamos y que nadie nos oye, ¿no?
Venga,
que se dice.
Sí, eso.
Pero yo, cuando hacemos formaciones en empresas de formación vial, una de las pruebas que hacemos es ponerles las gafitas de simulación de tasas de alcohol.
Sí.
Y ponemos en un simulador que tengo yo para conducir, etcétera, para que vean cómo ven, ¿no? O sea, cómo ven de forma consciente lo que no son conscientes que ven cuando han bebido, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, para entendernos. Y en un coche que no tienes que mantener equilibrio, es muy difícil. La gente no percibe de verdad lo que ha bebido y se la pegan continuamente.
Sí.
¿Cómo una persona con esa tasa de alcohol puede mantenerse? Pues ella viene la costumbre de cada uno en lo que beba. Y en esa parte... es la que nos imaginamos todos. Alguien está acostumbrado a beber bastante, esa tasa no le va a afectar tanto.
Ya. Oye, pues podríamos quedar un día, Vicente, y hacer la prueba con las gafas especiales y un patinete, sí, a ver si somos capaces de poder utilizarlo. No sé si lo habéis hecho.
Me habías asustado, pensaba que era hacer la prueba con 5 o 6 gin tonics. No, eso jamás.
No, pero si queréis, el día 10 yo las llevo, además sí, las nuestras son de realidad virtual, las llevamos y hacéis simplemente una prueba, andar en línea recta o coger objetos y ponemos cualquier taza de alcohol que se hace en el momentito y podemos ver un poco es lo que ocurre de verdad.
Bueno, sabemos que tienes ahora clase práctica que tienes que llevar a cabo ya como profesor que eres y maestro de autoescuelas. Solo un detalle rápido, el hecho de que no puedan ir por travesías los vehículos de movilidad personal, eso te trae por la calle de la amargura. ¿Qué está pasando?
Pues sí, cuando hablamos de determinadas cosas o legislamos o ponemos ordenanzas, etcétera, a veces se nos olvida que no todas las poblaciones son iguales.
Sí.
En una población pequeña la travesía suele ser la calle mayor del pueblo, por ejemplo, o suele ser una de las principales, ya le quitas la vía principal.
Claro.
Es decir, no tiene un sentido el concepto en sí travesía. Y volvemos a lo mismo, ¿cómo es posible que un niño de 8 años pueda circular por la travesía con su bicicleta y su casco de 9,99, por decir algo, y yo no pueda circular?
Sí.
O ¿cómo es posible que una carretera comarcal normal, lo digo porque me pasó ayer, siendo que la población de Alborache nos costó los 4 kilómetros casi 10 minutos recorrerlos porque había una peña ahí subiendo las cuestecitas como podían a 10 por hora y vamos todos los vehículos detrás? Pero yo con mi UVP puedo ir con una velocidad sostenible de 25, lo que se estipule, sin ningún problema, pero yo no puedo circular.
Ya. O por una autovía, si se autoriza la bicicleta, puede ir un chavalín, puede ir por la autovía y tú no puedes ir con un patinete, ¿no? Por ejemplo.
Es un ejemplo, ¿no? O como decía el otro día un camionero amigo mío, ¿tú te crees que es posible yo de 40.000 kilos, un trailer 16 metros, no estoy obligado a llevar el seguro encima, sí a tenerlo, pero si voy con el patinete por Castellón, tengo que llevar el seguro encima? Las leyes a veces hay que ponerlas, ¿no? Hay que organizar la vida del día a día. Pero como decía el principito, hay que ser coherentes.
Bueno, pues vamos a ser coherentes y vamos a dejarte ya descansar, caramba. Que ya seguimos hablando la próxima semana, si te parece, y te esperamos, por supuesto, el viernes.
Muy bien, y encantado de saludaros.
Un abrazo muy grande.
Un saludo.
Gracias, Miguel Juanes. Presidente de la Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal. En la mesa estarán con él sobre la realidad de esta nueva movilidad Amadeo Olmos, el presidente de la Federación de Ciclismo, y también César Valero, que es el director de Innovación Digital y Tecnológica de Metalesa, quien va a mostrarnos cómo proteger a los vulnerables, porque Metalesa está trabajando día a día para proteger a los vulnerables. Estamos enseguida con otra charla.
Sí, sí, vamos a hablar de flotas, pero antes, Vicente, me estaban diciendo por WhatsApp, oye, ¿qué pasa el viernes 10? Que lo expliques un poquito.
Hombre, lo cuento. Venga, va. Ya lo ha contado Borja ahí en la cuña, pero yo lo sigo contando. En la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, en el edificio 4H, el próximo viernes, dentro de una semana, a partir de las 9:30 de la mañana, tenemos una jornada de nueva movilidad, nueva ciudad, es decir, una jornada sobre los vehículos de movilidad personal. Allí tendremos la oportunidad, aparte de todos los que hemos comentado ya, de ponentes, estará dirigido en estos momentos por la Generalitat Valenciana, también por la vicerectora de Sostenibles, Roser Obrer, que es la directora general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible de la Consellería, y por supuesto el director de esta empresa es de Sergio Peláez, quien va a abrir la jornada a partir de las 10. Un poco como el artista especial e invitado será Luis Montoro, el presidente de honor de FESVIAL y catedrático de seguridad vial, que nos va a hablar un poquito del factor humano y otras muchas circunstancias, incluso cómo nació esto de los vehículos de movilidad personal. Juan Carlos Muñoz, que es el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. También estará Ana Novella, la presidenta de Stop Accidentes. Tendremos una pequeña pausa y posteriormente la nueva normativa. Por supuesto, ahí estará Pilar Fúnez, representando a la DGT, que es la jefa provincial de tráfico. Eduardo Olmedo, que es fiscal de seguridad vial. Atención, vamos a ver qué piensa la Fiscalía. José Manuel Santa Úrsula, que nos dará datos además de lo que ha ocurrido durante los últimos años con respecto a la accidentalidad en las carreteras de la Comunidad Valenciana, porque es el jefe de Servicio de Seguridad Vial de la Generalitat. Y Charo Miralles, que es la presidenta de la Comisión de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, alcaldesa de Benicarló, quien también nos dará y nos reflexionará sobre este asunto. Y así está, es decir, después ya hablaremos de la realidad de nueva movilidad que ya he hecho mención. Como digo, Para inscribirse es muy sencillo. Aquellos que quieran acudir, atención a todos los relacionados con la seguridad vial, atención también muy directa a las policías, a los abogados, también atención muy directa a los concejales de movilidad, luzdecruce@cope.es, luzdecruce@cope.es, y nosotros le daremos respuesta casi inmediata a decirle, pues sí, está, puedes venirte y tienes tu sitio reservado. Estamos, como digo, Luz de Cruz, y tenemos esa charla ya preparada en unos segundos.
Sí, Vicente, vamos a hablar de flotas, vamos a hablar de cómo los gestores de flotas han cambiado de las grandes empresas, que eran los que tenían flotas hace tiempo, luego las pymes también, y ahora esas flotas llegan al usuario privado, Vicente.
También tendremos a los clásicos y Fernando Córdoba.
¿Buscas muebles? Ven solo esta semana a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de IVA en todo nuestro mobiliario. El transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha solo esta semana los días sin IVA de Muebles La Fábrica. Sin sorpresas. En Valencia, Avenida del Cid 2, sin ir más lejos. Parking gratis.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Mazda Almenar, tu nuevo SUV Mazda CX-5 desde solo 230 euros al mes. Mazda Almenar.
Luz de Cruce.
Aquí estamos en Luz de Cruce. En COPE. 92.0 a través de la radio, pero también a través de los dispositivos móviles en cope.es/Valencia. Ahí dejamos caer también nuestro espacio para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Así que buenas noches, David y Diego, ¿cómo estás?
Buenas noches, Herrán.
¿Qué tal, cómo estás? Buenos días. ¿Bien todo por ahí o qué?
Muy bien.
Muy bien.
Buenas flotando.
Tardes. Flotando. Flotando, muy bien.
Flotando. ¿Y cómo flotamos?
Por las flotas.
Exacto.
Ah, hablas de flota, mira, ¿visto? ¿Cómo es viernes?
Bueno, yo decía, igual es viernes y se le pasa. Se
sí,
le pasa
sí,
a Vicente.
Pero no, se me ha pasado. Sí, igual. Cuéntanos, te digo.
Pues sí, la relación de, lo comentamos al principio del programa, con Gabriel Jiménez de Autovil, cómo ha cambiado esa relación del usuario con la marca, con cómo adquiere el vehículo. Y algo que antes, al principio, hace unos años, era exclusivo de las grandes firmas, el tener un vehículo de flota o vehículos de flota, luego ya las pymes entraron ahí, y esto ya ha llegado, Vicente, al usuario privado. Durante el miércoles pasado, la Asociación Española de Gestores de Flotas realizaba una jornada en Madrid donde se reunían, ¿no?, todos los actores de este escenario de las flotas, y nos hemos traído a alguien que estaba allí, especialista en comunicación dentro de la estructura de AEGFA, de esta Asociación de Gestores de Flotas, que es Oriol Rivas. Oriol, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Muy bien, pues eso, flotando, como decíamos al principio con Vicente. Sí. Y sí, no sé si el panorama que yo he descrito, ¿no?, de las grandes empresas, luego las pymes y las grandes empresas, y ahora llega al usuario privado, es real y es un poco lo que visteis el pasado miércoles en vuestra jornada.
Sí, como tú bien decías, hace años, por ejemplo, el método más habitual que para tener vehículos en una gran empresa pues era el renting. Este método de financiación y de tenencia de vehículos pues se ha ido desplazando primero hacia las pymes y autónomos, y ahora mismo, pues hace un par de años, a pesar de la pandemia, ¿no?, que también empezó a llegar al usuario particular, porque al final también se trata de que pues pagar menos, ¿no?, y tener y acceder y poder acceder a un vehículo y a todos sus servicios con todo incluido, y eso al final para el particular, el no tener que pagar una entrada ni tener que preocuparse por cuándo viene el recibo, pues también es una ventaja no solo para las empresas, sino también para un particular.
Sí, porque la empresa era clásico que en unas empresas ya con un cierto tamaño que hubiese un gestor de flotas. Ese gestor aún permanece en las muy grandes o en algunos sectores, pero en otras desaparece, y es la propia empresa que le hace ese renting, ¿no? O la empresa de renting, como se suele decir, es la que le gestiona toda esa logística. Pero al usuario privado, ¿cómo le llega esto? Porque, claro, igual nos escucha un autónomo y dice, lo tengo muy claro, yo como autónomo, pero el usuario que no es autónomo, que tiene un salario, ¿ese también se puede meter en ese formato de renting de flota?
Sí, sí, no hay problema. Al final, las empresas de renting no dejan de ser entidades financieras. Muchas sí. de ellas, de hecho, son filiales de grandes grupos bancarios.
Sí.
Y al final, pues muchas veces, precisamente, pues se comercializan a través de las propias oficinas bancarias con ofertas o promociones muy puntuales a precios muy competitivos, la verdad. Y luego también a través de los propios concesionarios, ¿no? Las propias marcas han visto en el renting tradicional pues una nueva fórmula para poder acceder de forma más fácil al cliente, y también lo están aplicando de alguna manera, ¿no?
Sí, Uriol, porque antes, claro, esta gran empresa o la empresa PyME llegaba y decía, oye, cojo un coche, una flota de coches para 3, 4 años, un formato clásico. Ahora, dependiendo de los picos de volumen de trabajo, de si ahora voy a un proyecto que vamos a estar 6 meses nada más, todo esto también ha cambiado. Y antes no era posible, pero se han flexibilizado las flotas para dar un poco cabida a todas esas necesidades que también la sociedad está cambiando y está demandando.
Sí, sí. Sí es verdad que existían empresas de renting especializadas precisamente en estas fórmulas más flexibles, que no es ni el rentacar, para entendernos, que con el que nos vamos de vacaciones un par de días o una semana, ni un renting de 4 años, ¿no? Sino una fórmula flexible que te permite esto. Pues cuando no sabes cuánto te va a durar ese proyecto, sobre todo en empresas de construcción, ¿no? Que quizás tienen plazos más dilatados o más inciertos, pues dices, pues mira, de momento te voy a contratar 3 meses y voy a ver hasta cuándo me dura el proyecto, y a partir de ahí vamos viendo hasta cuándo se acaba el proyecto y cuándo acabó el contrato de renting de esos vehículos, ¿no?
Sí.
Y al final eso también se acaba trasladando al usuario final, porque el usuario final lo que quiere es flexibilidad. De hecho, existe un nuevo tipo de usuario, ¿no? Las nuevas generaciones,
sí.
Pues ya no pagan por o muchos ya no pagan por tener un vehículo, ¿no? Solo pagan por aquello que usan, ¿no? Y al
Exacto.
final el vehículo para ellos no, ya no es un objeto de culto como cuando yo era joven, ¿no? Que aquello de te sacas el carnet con 18 años y lo primero que quieres hacer es comprarte un coche, sino no, yo quiero usar el vehículo
sí.
y quiero pagar por ese momento por el que voy a utilizar, ¿no?
Sí que es cierto que el vehículo, el formato que tú o el momento del tiempo que tú defines, era que era un sinónimo de libertad. Ahora la generación Netflix, como bien dice mi compañero Vicente, que solamente quieren ser suscriptores, y el hecho de tener un vehículo en propiedad es como estar anclado a una obligación que no quieren tener.
Efectivamente. De hecho, tanto también las empresas de renting como las empresas incluso de rentacar y también han empezado ahora mismo los fabricantes, están empezando a lanzar modelos de suscripción, ¿no? Que al final, bueno, no deja de ser una especie de renting entre comillas, pero es eso, pago por lo que uso, y las nuevas generaciones están acostumbradas a eso y quieren eso, no quieren pagar más por una cosa que no van a usar durante el 100% de su tiempo, sino pagar por lo que usan.
Oriol, hace unos días dábamos ya esa cuenta de las ventas en el mes de mayo, que han sido pues negativo, como es habitual y como sigue siendo una referencia durante los últimos meses. ¿Es verdad que las ventas a particulares, las ventas a empresas han subido con respecto al año anterior? No ha sido así, sin embargo, a alquiladores, ¿no? Lo vengo a decir porque esto puede ser un problema quizá a posteriori, ¿no? No va a haber vehículos tampoco de vehículos de ocasión para poderlos vender posteriormente. Es decir, ¿cómo ves todo este aspecto? ¿Se está deteriorando? Porque no, además que no hay producto, ¿no? Para poder...
No, la situación es realmente compleja, complicada,
sí.
y no la verdad es que no se atisba a ver ni cuándo se va a solucionar ni cuáles van a ser las consecuencias. Pero como tú bien dices, el hecho de que no haya, de que ahora no se estén vendiendo vehículos,
uh-huh.
no porque la gente no quiera comprar, sino porque tampoco se pueden entregar vehículos porque no hay semiconductores y
sí.
no se pueden fabricar. Pues al final esto acabará, o ya está repercutiendo en el mercado de vehículo de ocasión. Los vehículos de ocasión están subiendo el precio porque existe demanda de coches. Y vamos a ver cómo acaba esto. Y luego, claro, también la situación de las empresas alquiladoras, de los rentacars más vacacionales, pues también es bastante, en algunos casos, dramática, ¿no? Porque sí. no tienen coches, o tienen los coches de hace 2 años, ¿no? Porque entre que la pandemia y que ahora no tienen coches, pues tienen un panorama bastante complicado.
2035, la Unión Europea nos ha dado una fecha límite, ¿no?, para el cambio de tecnología. ¿Están, Oriol, las empresas ya enfocándose en esa dirección? ¿Os consultan como entidad, como asociación o vuestros propios asociados os transmiten esas impresiones o esas sensaciones de los clientes?
Bueno, en buena parte, claro está que las medidas legislativas, sobre todo a nivel europeo, están marcando un horizonte en el que la sostenibilidad y las bajas emisiones de los vehículos están ahí. Las empresas se lo miran con cautela, sí. y tienen problemas porque, sobre todo las multinacionales, pues las filiales nacionales, pues tienen indicaciones de sus centrales europeas o americanas, y les dicen, en el 2025 tenéis que tener toda la flota eléctrica. Y esto es un problema en el caso de España, porque no hay infraestructura de recarga suficiente todavía como para ir cargando todos los coches eléctricos que una empresa desearía tener, y al final hay muchos inconvenientes todavía con el vehículo eléctrico. Sí es verdad que hay ganas de cambiar, que las empresas son conscientes de que la sostenibilidad de una flota eléctrica es mucho mayor que la de una de combustión, y que los costes también son menores a la larga, pero claro, el problema es el de siempre, ¿dónde enchufamos todos estos coches, ¿no?
Exacto, la red de recarga tanto, claro, porque si el usuario es particular, tiene su casa particular, hay que poner una instalación allí, todo esto todavía está por definir, me imagino.
Efectivamente, en el caso de un usuario particular, si tiene la suerte de que tiene una plaza de parking y puede instalar un punto de recarga allí, pues mira, no hay problema, ¿no? Pero no todo el mundo puede tener una plaza de parking, no puede permitirse una plaza de parking. Y en el caso de las empresas, pues un poco también es esto, ¿no? Al final, cuando una empresa valora la electrificación de la flota o de alguna parte de la flota, tiene que elegir muy bien a quién le da un coche eléctrico. En primer lugar, porque no toda la operativa que hace un empleado es suficiente la autonomía de un coche eléctrico. Y en segundo lugar, porque ¿dónde va a enchufar ese coche? Muy bien, si lo enchufa en las instalaciones de la empresa y lo recarga ahí, muy bien. Pero cuando se lo lleva a casa, ¿le vas a instalar un punto de recarga a un empleado que quizás dentro de 2 años no va a estar en la compañía, se va a ir a otra compañía? Y entonces, ¿quién asume el coste de esa instalación?
Oriol, gracias por estar con nosotros en Luz de Cruce. Un abrazo muy grande.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Oriol Rivas con nosotros aquí en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, que pasa enseguida por los clásicos. Nos vamos con Fernando Córdoba. Sí.
El nuevo BMW iX 100% eléctrico tiene una autonomía de hasta 630 kilómetros. Además de un diseño exclusivo y lo último en innovación para que conduzcas con etiqueta cero el SUV que siempre has querido. Nuevo BMW iX no es el poder de las palabras, es el poder de la acción.
En Gasa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el SUV Premium 100% eléctrico en Ford Vedat Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Vedat Mediterráneo.
¿Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir?
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Luz de Cruce.
Oye, que hoy tanto hablar de patinetes y es el Día Internacional de la Bicicleta. Sí.
No me digas.
Menos mal que tenemos un informador especial que se llama Fernando Córdoba. Si no, estaríamos fatal. Hola, Fernando.
Muy buenas tardes, Vicente y David.
Qué mal por nuestra parte que en Luz de Cruce, en este espacio de movilidad, no hayamos dado esta noticia hasta el final, hasta que tú nos las vas a ofrecer. ¿Cómo es posible esto?
Bueno, es que la movilidad en bicicleta es todo un clásico, por sí. tanto que no estaba de más.
No
estaba
de más,
de copa, quien lo recordara.
Ya, bien, bien hilado, Fernando.
Sí. Oye, ¿es un hierraco la bicicleta o qué? Porque hay algo de hierracos este fin de semana o qué.
Tiene algo de hierraco, pero lo que va a ocurrir este próximo domingo en Manises no tiene nada que ver con bicicletas y sí con su motorización. Es decir, el domingo va a haber una concentración en Manises, como decíamos, denominada Hierracos Manises.
Hierracos Manises.
Es una concentración, de algún modo es motera, centrada en la motocicleta custom, pero va a haber también una sección dedicada a las motocicletas clásicas. Muy bien. Que se celebrará en la calle Molí de la Llum de Manises, como decíamos, y empezará a partir de las 9 toda la actividad en esta concentración. Y hay que decir que a todos aquellos que participan se les pide de forma solidaria que traigan un kilo de comida para colaborar con Ucrania. Ajá. Va a ser también un acto de solidaridad con nuestros hermanos ucranianos.
Perfecto, fantástico. Oye, tenemos avance porque este fin de semana, salvo los hierracos, poco curro hay de movilidad.
Tenemos algo más, pero
clásica.
Ya es en Alicante.
Ah, ¿sí?
Para este mismo domingo también, ahí se celebra en Villena la 22 concentración de vehículos clásicos y una vuelta turística que organiza el Club Museo Vehículos Antiguos Alto Vinalopó. Que decir, como bien decíamos, de que es en Villena y el punto de encuentro de la concentración y posterior vuelta turística será a las 9 horas en el Santuario de las Virtudes de Villena. Eso
perfecto.
Para el domingo.
Perfecto. Y ya de avance de próximas semanas, el 12 de junio, la tercera concentración, exhibición de Albal, Motor Classic.
Así, Vicente, muy importante este avance porque las inscripciones están terminando en cada una de las concentraciones que vamos a avanzar. El domingo que viene, como bien decías, se celebra en Albal esta concentración, la que su participación va a ser masiva. La organización ya nos comunicaba de que tenía más de 200 vehículos inscritos, por lo tanto va a ser todo un espectáculo el domingo que viene en Albal y también para
el 12 de junio.
Ese mismo día en Alicante se celebra la concentración de vehículos clásicos en Benissa. Nos vamos al siguiente fin de semana.
18 de junio.
Exacto. Y tenemos la segunda edición en Chulilla, a autos y a motos viejos.
O sea, entre hierracos y a motos va la cosa.
Sí, se trata siempre de poner un título a la concentración que sea algo provocador.
Oye, yo doy ideas para la próxima que hagáis de vinículos.
También.
Vale.
Y para el 19 tenemos también una concentración de vehículos clásicos e históricos en Utiel, denominada Utiel Viña de España 2022. También importante, hay que escribirse ya porque las inscripciones están terminando. Como último, para terminar el mes, el día 26 de junio, se celebra el segundo encuentro de vehículos clásicos en Moncofa, Castellón.
Muy bien.
Tenemos todo el mes de junio plagado de eventos en cada uno de los fines de semana dedicado a los vehículos
clásicos. Viendo los hierracos de este fin de semana y poco más, pero después ya hay movimiento.
Vicente, habrá que preguntarle a Fernando si en casa lo reconocen cuando vuelve el fin de semana. Ya no con esa agenda, Fernando.
Sí, hay problemas diplomáticos. Es cierto que los aficionados a vehículos clásicos tenemos problemas diplomáticos todos los fines de semana, porque no hay fin de semana que no haya una actividad alrededor del vehículo clásico. Y sí que es cierto que en el mes de mediados de julio hasta agosto, como es lógico por las temperaturas y las actividades al aire libre que se celebran durante las mañanas, pues es ya duro, y que baja esa...
Perfecto, Fernando. Gracias, Fernando Córdoba, desde Copa CV. Más información de copacv.es. Gracias, abrazo.
Igualmente, feliz fin de semana a todos.
Adiós, adiós. Bueno, ¿qué ocurre este fin de semana? Aparte que hay motos y estas cosas, que ya lo saben, nos harán un resumen la próxima semana Nacho Martín Loeches. Pero en el circuito, ¿qué ocurre en el circuito? En el circuito Ricardo Tormo se celebra este fin de semana la Ball Race Summer Edition. Qué bien suena, Es la concentración de vehículos más potente del automovilismo español. Es algo increíble. Miles de personas procedentes de media Europa participan en 2 días de mucha acción en la pista del Gran Premio de Cheste, tandas privadas en el trazado exterior se mezclarán con las actividades del drift en el circuito interior. Bueno, es algo alucinante. Y tendremos un enviado especial que es Santos Patón, que nos va a contar también el lunes o martes cómo ha ido este Ball Race. Los especialistas del pilotaje quemando rueda serán protagonistas. Como digo, el King of Europe Drive Spain Series celebrarán los espectaculares pruebas de esas jornadas de sábado y domingo. Así, son vehículos procedentes de Diego de 10 países europeos. Lo digo, porque vamos a ver mucho coche por aquí, por el movimiento. Pero vienen de allí, todos estos.
Todos estos.
Vamos a tener un movimiento que no veas. Todo el paddock lleno de coches. Y allí va a controlarlos todos Santos Patón, que va a disfrutar de esta jornada. Se está preparando ya, ¿eh? Ya lo saben, el próximo fin de semana, el siguiente, el del día, el día 11 y 12, el 12 en concreto, es el día Nacional de la Motocicleta y se celebra en Valencia. Sí, Alonso ya nos ha contado mucho.
Es dos días después de la jornada en el Poli, ¿no?
Así es. Es el domingo, el banderazo de salida va a ser el timing del evento a las 10 de la mañana delante del edificio Coca-Cola y a partir de las 10 y media se saldrá ya directamente hacia, en desfile, eso sí, hacia el circuito Ricardo Tormo. Allí va a haber ya en el monumento, pues, lectura de manifiesto y bastantes sorpresas. Pero eso será el día 12, que aún queda. Hay que muchas cosas todavía por delante.
Sí, porque el día 10 hay que ir al Politécnico de 9 y media.
De 9 y media en adelante. Vamos a ver cuándo acaba.
Y recuerda el correo antes de que nos despidamos para el fin de semana.
luzdecruce@cope.es. Te hago caso a todo, de Diego.
¿Cómo se nota que es viernes?
Ahora hazme caso tú a mí. Vamos a tomar un café.
Vamos a tomar un café.
Venga, hecho. Amigos, feliz fin de a todos. A disfrutar de la radio, porque a partir de las 4 llega la información y sigue, por supuesto, durante todo el fin de semana la radio más divertida en COPE. Saludos, adiós, adiós.
De junio, Día Mundial de la Seguridad Vial, y COPE Valencia celebra la jornada Nueva Movilidad, Nueva Ciudad, un debate sobre los vehículos de movilidad personal con los mejores expertos en la materia. Inscríbete en luzdecruce@cope.es el viernes 10 de junio a partir de las 9 y media de la mañana en la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Valencia, edificio 4H, una iniciativa de Generalitat Valenciana y Cátedra Transporte y Sociedad. Colabora Autoescuela Sabae y Metalesa.